Ahí estamos. Bueno, pues bienvenidas a esta clase de miércoles. Logré escapar del alza, pese a las maldiciones de Santi, en ese sentido, y de ahí, en casa. Y bueno, vamos a repasar la cuarta categoría de estrato, la catarsis, de la que ayer dejé el vídeo de YouTube en grabado. Si no lo habéis visto, pues tal cual ponéis en Google Claramonte Catarsis, ya ni en YouTube, en Google directamente Claramonte Catarsis, y ahí ya os aparece. Bueno, vamos a repasarlo un poco como siempre. La verdad es que me salió más largo de lo que pretendía. Quería hacer vídeos más cortitos y más tácticos, y esto pues, al final es lo que tiene, ser un poco pesado. Enrolla uno y tal, y no sabe cuándo parar. Pero bueno, la idea es muy simple, como visteis, catarsis como despeje, como elucidación, como relay, que dicen los ingleses, ¿no? Dejar ir, ¿no? Y por tanto, eso conectado con Aristóteles, con nudo desenlace, temor compasión o peripecia reconocimiento. Y de ahí los tres tipos de catarsis, ¿no? Que vimos, la formal, la emocional y la conceptual, que de alguna manera volvían a replicar el juego de estratos, evidentemente. Porque la catarsis, si algo tiene característico, es que nos atraviesa enteras. O sea, no nos toca solamente, no nos conmueve en un plano intelectual o en un plano emocional o en un plano fisiológico, por así decir, sino que nos conmueven todos ellos a la vez. Nos atraviesa, nos traspasa, ¿no? Aunque se detenga, se demore más en un tipo o en otro. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en que la exposición de los tres tipos de catarsis, formal, emocional, conceptual, era de nuevo uno de esos momentos analíticos, nos regalamos, en el cual hacemos una distinción, que luego inmediatamente no es que haya que olvidar, pero hay que entender que va a funcionar de una forma más tramada. De hecho, es lo que decía ayer en el vídeo, si no funciona de una manera trabada, es decir, si no aparecen los tres tipos de catarsis juntos, entonces no estaríamos propiamente ante una experiencia estética, sino estaríamos ante una experiencia pues técnica, erudita, o un poco, con perdón, marujesca de mera agitación emocional, ¿no? Si es que eso puede darse. Entonces, esa es la diferencia y esa es la importancia clave. Luego también me ha interesado mucho, pero se hizo larga la clase ayer, la contraposición de esos dos tipos de catarsis, la catarsis Disney y la catarsis Lukács, que recordáis que se diferenciaban en que la catarsis Disney empieza con la estabilidad, se arriesga, se sobrecoge, se asusta con la tensión, la inestabilidad, y vuelve a la estabilidad cuando se casa una con el príncipe y todo aquello, y tiene un imperio inmobiliario. Y la catarsis Lukács, en cambio, era esta otra que empezaba en la tensión, en el conflicto de ser un hombre entero, que alcanzaba la bendición, la gloria bendita de ser un hombre enteramente leyendo a Juan Ramón Jiménez durante un breve periodo de tiempo, y que luego volvía uno a seguir siendo un hombre entero, pues con todos los follones que se supone, aunque claro, algo habremos aprendido por el camino, bla, bla, bla. Y decíamos, y ya con esto cierro el resumen, que de hecho no es que la catarsis Disney sea chunga y la catarsis Lukács mole todo, sino más bien lo que habría que ver es que en esas dos catarsis, en esos dos tipos de catarsis, una más ancha en términos axiológicos y otra más alta, que lo veremos en las siguientes clases, el tema de valores, que esos dos tipos de catarsis pueden dejarnos donde estamos o pueden llevarnos un poco más lejos en términos de nuestra maduración o nuestra construcción como sujetos. Entonces, bien está saberlo y bien está ver con quién nos jugamos los cuartos, es decir, a qué le echamos tiempo en nuestras vidas, qué serie vemos, qué concierto escuchamos y dónde nos deja. Porque a lo mejor es bien que nos deje donde estamos y a lo mejor no es bien. Y eso es una cosa que supongo que cada cual tendrá que decidir según le venga. Nuestra misión como pensadores es exponer lo que hay y lo que puede haber, ¿no? Y lo que tenga que haber, pues ya cada cual. ¿Os parece un buen resumen del vídeo de ayer? Como lo habéis visto. Así que ahora espero vuestras incisivas preguntas. Miau. Mientras las escribís a todo meter, voy a ver porque me ha llegado por Telegram un par de comentarios. La, 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 la. Bueno, decidme vuestras preguntas porque las que ha mandado mi compañera Sarlene por aquí por el Telegram son, requieren más explicación aún. Si tenéis preguntas, adelante. Y si no, acabamos la clase ya y me pongo una cerveza y un aperitivo aquí al lado. No hice demasiado efecto, hincapié en el efecto purificador. Puede ser. De hecho, es que es quizá un poco la maldición que acarrea la categoría de catarsis, ¿no? Que todo el tiempo la vemos como una especie de purificación, como si estuviéramos manchados y nos purificáramos, ¿no? Y nos purgáramos de esa mancha. Entonces, yo creo que eso es una concepción un tanto más binaria, ¿no? O sea, estoy hecho unos zorros, me doy una ducha. Estoy como triste y me doy un alegrón. Yo creo que la catarsis, en cambio, en tanto experiencia estética, es más ternaria, es más, tiene esa especie de tres fases, ¿no? Como decía, catarsis Disney, estabilidad, follón, follón, estabilidad. En la catarsis Lukács, tensión, maravilla, tensión. Que también es purificadora, ¿eh? Salvador, yo la veo que también de alguna manera te, al menos te desbloquea. No hace mucho de tanto trabajar con el ordenador, se me jodió de alguna manera, dar el pulgar. Juro que no es de chupármelo ni nada de esto. Y fui al osteópata y me pinchó con dos agujitas y me hizo pasar una corriente eléctrica por ahí. Digo, es que se ha quedado ahí como la muñeca, ¿no? Pues es un poco esa especie de purificación en el sentido de hacer que aquello fluya, que no nos quedemos encostrados o atrapados en una determinada contextura emocional, intelectual o sí, o formal, ¿no? Y que desencadenemos algo. Yo creo que la catarsis, lo poderoso que tiene, es ese efecto de desencadenar. No sé si eso te vale como efecto purificador. Si te vale, bueno, pues por ahí iría la cosa. Y es que de hecho es una purificación que lo que hace es eso, desatarnos, desacongojarnos, ¿no? Quitarnos un bloqueo como el que yo tenía en la mano y de alguna manera que la cosa fluya, ¿no? Y a mí me parece que es más fluido en ese ritmo ternario, en esas tres partes, ¿no? Que podamos verle. Por mucho que Aristóteles, que no deja de ser un dualista y un binario malvado, como sabéis todos, hable de nudo, desenlace o peripecia reconocimiento. Propiamente en la catarsis Disney habría reconocimiento, peripecia, reconocimiento, ¿no? O en la catarsis Lukács habría nudo, desenlace, nudo. Ese tipo de cosas. Estoy esperando vuestras preguntas, pero hoy no tenéis muchas porque habéis tenido un claro. Pues entonces, jaja. Voy leyendo mientras tanto por aquí comentarios. Sí, me comentaba Charlene también la correlación de nudo desenlace con lo que se utiliza mucho en física mecánica de fluidos, es que como sabéis, los flujos de líquidos pueden ser laminares o turbulentos. Son dos diferentes maneras que tiene el agua de fluir. Por ejemplo, en cualquier río, en las zonas más llanas, el flujo es laminar, es decir, es como si fueran láminas de agua, unas sobre encima de otras, ¿no? Pero en cuanto empiezan a haber pedruscos y saltos de nivel y tal y cual, se vuelve un flujo turbulento. Lo mismo si abrimos un grifo despacito, el flujo es laminar, pero en cuanto lo abrimos mucho, pues se coge aire o lo que sea, entonces se vuelve un flujo turbulento. Ambas maneras son maneras eficientes de fluir, son diferentes formas de la eficiencia y diferentes fases de la fluidez, ¿no? Y de hecho en cualquier río podríamos apreciar cómo está lleno de catarsis. Una cosa que también hice poco hincapié es el hecho de que en cualquier pieza de arte suficientemente compleja, es que sea una sinfonía de Beethoven o una ópera de Mozart, está llena de pequeñas catarsis interiores, ¿sabes? De pequeños nudos desenlaces. Digo música porque en música tonal es muy obvio esto, ¿no? Y a su vez, la suma de todas esas pequeñas catarsis, bueno, nos acaba conduciendo a una gran catarsis, que sería el conjunto de la experiencia, ¿no? De la obra en cuestión. Creo que es muy interesante esta cuestión de escala. ¿Qué tiene que ver con la sublimación y con el éxtasis? Bueno, seguramente, Maite, la sublimación es una manera de llamarle precisamente a la sensación que tiene el hombre enteramente, es decir, al momento de rapto, de entusiasmo, de máxima elevación, ¿no? Que es un momento excepcional en la catarsis, Lukács. La catarsis Lukács, el máximo momento de exaltación, que podría ser descrito como sublimación, ciertamente, como éxtasis, que nos lleva de nuevo luego a la complejidad, al paisaje complejo, tramado, ¿no? Mientras que en la catarsis Disney, lo que sucede en ese momento de máxima tensión no es tanto una sublimación, a no ser que consideremos sublime la muerte de Cenicienta o la huida, ¿no? Con la calabaza, digo, el carro convirtiéndose en calabaza, pues esa parte que es lo que pasa en las pelis de suspense, ¿no? El elemento de miedo, de tensión que sucede en el centro, las pelis de suspense, las de Hitchcock, por ejemplo, muy a menudo sería una catarsis Disney, ¿no? Tienen ese aspecto de cosas. Efectivamente, sería el hombre enteramente. La sublimación y el éxtasis serían el sentimiento propio del hombre enteramente, pues, joder, maravillado ante su propia elevación y su propia toma de distancia respecto de las miserias cotidianas más deplorables. También me menciona Charlène, ya que estamos. La obra de Paul Baran, lo escribo aquí, podéis investigar por vuestra cuenta. Paul Baran era un ingeniero de redes y sistemas que en los años 90, 60 y tal fue, bueno, uno de los padres de Internet, tal como lo conocemos. Entonces, si buscáis en Paul Baran en sus imágenes, saldrá un señor gordito con gafas culo vaso y tal y cual, saldrán unos dibujos muy chulos en los cuales se ven tres diferentes maneras de vincular una serie de puntos dispuestos en el espacio. Una primera manera de vincularlos es el modo centralista, es decir, hay un punto central, Madrid, del cual salen todas las carreteras que van a todos los puntitos, y entonces cuando el puntito A quiere conectar con el puntito B, tiene que ir al centro, a Madrid, y luego del centro volver al punto B. Entonces es una manera, bueno, es un tipo de eficiencia, es un tipo de manera de organizar el flujo en el cual se privilegia. Otra manera de hacerlo, de vincular los puntos, sería no teniendo un centro, sino varios centros. Entonces, por ejemplo, es el estado de las autonomías, ¿no? Ya no vas a Madrid, vas a Sevilla si eres andaluz, te vas a Barcelona si eres catalán, y de ahí hay una diferente distribución de poderes. Es algo más horizontal, algo más distribuido, pero sigue teniendo unos grados de centralización relativamente potentes. Y ya finalmente, el esquema que se utiliza para entender Internet, en el cual todos los puntos pretenden estar conectados con todos los puntos, de tal manera que no tienes que estar haciendo grandes vueltas. Esto lo propuso Paul Baran precisamente como manera de evitar que un ataque soviético destruyera las estructuras de comunicación y de coordinación de los militares y de la sociedad civil. Entonces era conveniente no centralizarlo, sino que caía el pepinazo en Washington y se acababa el business, no centralizar, sino al revés, ¿no? Generar una estructura lo más distribuida posible. Y me comentaba mi compañera Charlene esta mañana, precisamente, que le parecía que estos tres esquemas se podían poner en relación con las tres tipos de catarsis. Que ella decía, leo literalmente, la catarsis formal tiene cierta relación con la tensión acumulada en un punto centralizado, la emocional, conexiones sinápticas, decía ella, por empatía, descentralizado, y la conceptual, distribuido, sea una red cuyo entramado es mayor y el conocimiento de las circunstancias permite una visión más amplia. Yo os lo planteo ahí, como un comentario que me han hecho y que yo mismo debería todavía considerar. Pero vamos, sí me parece interesante que conozcáis los tres tipos de esquemas de distribución de Paul Baran que han salido y, bueno, a lo mejor os sirven para entender cosas de las que estáis trabajando, desde luego es útil. De lo de planteamiento tanto de organización de la experiencia en términos políticos como estéticos y tal. Ay, qué tranquilos estamos hoy. Qué pocas preguntas. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, yo creo. Vamos a hacer la clase más breve, está más realizada. Y o sea, supongo que estaré diciendo lo de Polvarón, todos son noticiosos y no habéis aguantado hasta el final de la clase para verlo. Pero, ¿lo habéis encontrado? Alguien está buscando Polvarón, como loco. También los que veis en diferido, estoy aprovechando este momento para buscar a Polvarón. Pero ¿dónde está Polvarón? Ahí lo tenéis, sale enseguida. Bueno, pues como os presumo fascinados con los esquemas de Polvarán y con las vinculaciones con las tres tipos de catarsis y su relación con los estratos, que era quizá una de las partes que tampoco desarrollé demasiado, de alguna manera yo vería como la catarsis formal en el juego entre estas tres catarsis, de hecho, se reitera las leyes de estratos que seguramente ya tenéis presentes de algunas otras de las clases, ¿no? De tal manera que la catarsis formal siempre va a ser la más básica, la que esté primero sucediendo y tenga que seguir sucediendo. Tiene que haber un nudo y un desenlace con independencia de que esté asociado a emociones o a conceptos de ningún tipo. En base a que esa catarsis formal se siga dando, o sea, funcione musicalmente, por ejemplo, ya le podemos añadir unos valores emocionales, pues más. Límbicos, ¿no? De cosas que nos tocan, que nos pellizcan y tal, y finalmente le añadir una carga histórica, simbólica, convencional, que nos permita sofisticar aún más todo aquello, ¿no? Ese juego de las tres catarsis, que se van insertando unas en otras, no como piezas intercambiables, sino precisamente siguiendo teoría de estratos, en una especie de creciente complejidad. Que vuelve más frágil lo más reciente y más universal, por así decirlo, más básico. La base básica, Santi, sí, señora. Tú sí que sabes. Asimilar los tipos de catarsis de los estratos no está un poco forzado. Yo pienso que más que asimilarlos a los estratos tal cual, se trata de comprobar que hay una especie de, sí, de jerarquía, de organización de los efectos, de la misma manera que sucedía con timbre, ritmo, melodía y armonía. ¿Os acordáis de los estratos de música? Yo creo que hay algo ahí que conviene rascar. Desde luego sin forzarlo, como dices ahora, ¿sabes? ¿Qué tiene de elitista la catarsis conceptual? Hombre, tiene mucho de elitista. Si yo, por ejemplo, si vemos Hamlet, por ejemplo, mis ejemplos más reiterados, si vemos Hamlet y somos un poco frikis y hemos hecho Hamletología y tenemos presente que Hamlet, la obra que hizo Shakespeare, está basada en Hamlet, que es una historia medieval cogida por Saxus Dramaticus, y somos conscientes de las versiones que hubo anteriores de Hamlet, entonces apreciamos las diferencias, las cosas que introduce Shakespeare respecto al drama original. Hamlet, de hecho, en danés o en inglés antiguo, como fuera, significaba poco menos que atontado, que loco, que las cosas que va introduciendo Shakespeare las apreciamos sí y solo sí pertenecemos a la EA élite de la peña que se ha dedicado a investigar a saco el origen del drama de Hamlet y sus diferentes variaciones en toda la dramaturgia inglesa. Entonces, fíjate tú, hay una catarsis conceptual ahí que no está al alcance de cualquiera, sino solo de aquellos que se lo han currado mucho. Lo mismo pasa con el cine. Cuando ves una peli y sabes la vida y milagros del director, de los productores, de dónde sale esto, de dónde sale aquello, y tienes un montón de detalles que enriquecen tu experiencia estética y que de hecho el juego de peripecia y reconocimiento en el que se basa la catarsis conceptual resulta mucho más enriquecido. O sea que yo creo que ahí sí que hay no un elitismo, sino sí una especie como de progresión en la cual añades más elementos. Por eso digo que no es tan forzado asimilar los estratos, porque la catarsis más básica, la base básica, de nudo y desenlace, suceden de un modo casi aculturado. Es decir, que la aparición de, imaginaos, de un tambor que hace un crescendo y que va subiendo, 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 hasta un punto que ya casi cuesta distinguirlo antes, y luego ¡pam! Tiene una bajada. Ese nudo de desenlace es algo muy fisiológico, es algo muy rítmico. Y bueno, para apreciarlo no hace falta que estés muy metido en la cultura de fabricación de tambores. Aunque desde luego si te metes, aprenderás más cosas, diferenciarás un tambor macho de un tambor hembra, como en Colombia, y aprenderás un montón de cosas, pero no necesariamente necesitas saberlas para experimentar la primera catarsis, la base básica, que es la catarsis formal. Y a su vez con la emocional, pues un poco lo mismo. O sea, tienes que tener una empatía con los personajes, tienes que emocionarte con ellos, tienes que seguirlos. Ya introduces elementos de otro orden, no meramente fisiológicos o rítmicos, sino también pues más equivalente a lo melódico. A ver, ¿qué hay más preguntas? Por aquí, las pequeñas catarsis de una pieza constituyen un medio homogéneo. Eso pues dependerá de la escala en la que nos situemos. De hecho, es como cuando haces una cita. Si tú de Hamlet, de nuevo, te quedas con el monólogo del ser o no ser, que es mejor para el alma, sufrir los dardos y golpes de la ultrajante fortuna o rebelarse. Si coges un fragmento y ese fragmento te funciona como un referente, te funciona como una especie de aforismo, pues entonces tienes un pequeño medio homogéneo, ciertamente, ¿no? O si tienes una especie de momento. Estoy pensando en música, ¿no? Un tipo de fraseo musical con el que te hayas quedado el ta-ta-ta-chan, ta-ta-ta-chan. En la Quinta Sinfonía, pues a lo mejor te quedas con eso. De hecho, mucha gente no conoce nada más de la Quinta Sinfonía y puede amañarse un pequeño medio homogéneo, claro. Pequeño, ciertamente, y humilde, ¿no? Cuanto más tramado esté, más amplio sea y más poderoso resuene, pues más nos afectará y más merecerá ese nombre de medio homogéneo. Pero sí que puede generar una pequeña unidad de sentido que tú insertes o incorpores en tu propia gramática cultural, ¿no? Por ejemplo, de Hamlet es un buen ejemplo. Y dice Segura, ¿pero no es menos catarsis una experiencia estética que no procede de la élite? A ver, lo de la élite tampoco es para liarnos aquí, ¿eh? No vamos a hacernos partidarios de Ortega y Gasset y decir que unos pocos crean y luego otros siguen. No, 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 lo de la. Esto es meramente que es como una progresión más. Es decir, en términos de estratos, en términos de, si recordáis la ley de estratos, solamente podremos hacernos hamletólogos y disfrutar del placer hamletológico y tal, si la pieza de hecho está sucediendo. Es decir, si los diálogos, si las situaciones dramáticas y tal se van encadenando y van sucediendo delante de nuestros ojos, es cuando podremos poner en juego todo lo que hemos aprendido de la hamletología. Eso no nos convierte en ninguna élite, es simplemente una cuestión estadística. Es posible que en una sala de teatro en la que se está representando Hamlet, pues si hay 300 personas, pues solamente estadísticamente 5, 6 o 7 se lo hayan currado hasta el extremo de leer todo lo legible sobre Hamlet. Es que es así la vida. Lo cual no convierte a esa gente en ninguna élite, simplemente es gente que lo ha llevado más lejos y cuya experiencia estética quizás sea algo más compleja. No necesariamente, porque ya dije también en el vídeo que solamente esa experiencia estética se vincula a las tres. Si el hamletólogo o hamletóloga en cuestión está completamente pillado con sus propias apuntes y sus erudiciones, es muy posible que no disfrute de la pieza tanto como podría hacer mi madre, que no ha leído a Harold Bloom. Y no obstante, se lo puede pasar pipa y fliparla también. O sea que, bueno, lo de la élite hay ahí. La catarsis provocada al ver una gran catedral, por ejemplo, sería conceptual. Mira, es muy buen ejemplo. Yo creo que si es una catarsis estética, como insisto, tendrá las tres. Tendrá la formal, tendrá la emocional y tendrá también la conceptual. En diferentes proporciones, en diferentes engarces, por supuesto, ¿no? Pero que los tres niveles los. De hecho, es un poco la función de la catarsis como categoría de estrato. No es tanto volverse a redistribuir, sino a atravesarlas todas. Yo cuando pintaba las cuatro rayas de estratos, si recordáis, pintábamos mímesis, poiesis y ápate en las en las interfaces, en los intersticios entre un estrato y otro, pero pintábamos catarsis como una especie de flecha que lo atravesara todo, que lo arrasara todo. Entonces, en una gran catedral, obviamente yo creo que se darían las tres tipos de catarsis. Y siendo la primera la formal, pues la que tiene que ver más con la materialidad misma, con el juego de luz y de sombras, con los colores de los vitrales, todo esto como que de repente sería algo muy básico, muy, muy constructivo, que nos haría tener un primer contacto con la catedral y luego inmediatamente aparecen los aspectos emocionales y obviamente los conceptuales, especialmente entre historiadores del arte como nosotros. Bueno, pues son 28, estamos cerca de la hora. Si no tenéis más preguntas, lo dejamos. Uf, sí que más preguntas en el cerveza. A ver, ¿qué impacto tiene sobre la catarsis la primera vez que se contempla una obra y las sucesivas? Bueno, pues yo creo que sería un poco la misma pregunta que nos deberíamos hacer respecto a cualquier experiencia estética. O sea, ¿hasta qué punto, toda vez que ya no sabemos los diálogos y los monólogos de Hamlet y sabemos cómo acaba, deja de ejercer un efecto catártico sobre nosotros? Desde luego, mi experiencia personal es que no pasa. Con las grandes, grandes piezas, grandes obras y grandes referentes que todos tenemos, puede ser un disco de los Doors o la versión de Kenneth Branagh de Hamlet, lo sorprendente es que nos sigue sacudiendo internamente todas y cada una de las veces que lo vemos, ¿no? Debería poner mi ejemplo preferido de Rocío Jurado, el que no daría yo. Sigue emocionándote hasta las lágrimas cada vez que lo ves. Eso es lo característico de la experiencia estética, lo característico de característicamente potente del arte, ¿no? Que no nos deja indiferentes ni siquiera la vez que hace 20 o 30 o 40 que la vemos y nos sigue emocionando hasta la lagrimilla. Insisto, seguramente lo que sí que suceda es que tenga diferentes proporciones las tres diferentes catarsis, que en unas ocasiones nos impresione más por lo conceptual, por lo emocional o por lo material o formal. Bueno, eso es parte del problema. Y yo creo que una buena manera de saber que estamos ante una obra de arte es justo eso, esa especie de reiteración de los efectos catárticos, esa especie de reiteración de la absoluta emoción y entusiasmo ante algo de esto, que nos saca de la vida de conflictos y tensiones o nos devuelve a ella, según seamos más propietarios de Disney o de Lucas. ¿Deja de ser arte cuando ya no nos emociona? No, no deja de ser arte, sin duda alguna, ¿no? Pero simplemente para nosotros, pues ya no cumple la función que debería cumplir. Es como si dijeras, deja de ser filosofía un libro del que ya no saco nada en claro. Pues no, seguir siendo filosofía. Alguna vez lo ha sido incluso para ti o para otros y tal, ¿no? Solo que ahora mismo pues ya no es una de las cosas a las que deberías. Es como si has tenido una pareja. Deja de ser un hombre mi pareja porque ya no soy mi pareja. Pues no. Un hombre o una mujer, claro que lo sigue siendo. Simplemente yo creo que está bien que tengamos claro ¿por qué preferimos pasar el tiempo con una obra de arte o con otra? Y bueno, quizá nos podemos cuestionar porque precisamente en la sociedad moderna, hiperculta y tal, pues parece que ya la obra de arte no deba emocionarnos, ni deba pellizcarnos, ni deba provocarnos ningún efecto. Bueno, esto es una cosa que quizá habría que cuestionarse, ¿no? Es como quien tiene una pareja ante la cual nos apasiona, ¿no? Pues oye, a lo mejor tienes que hacerte preguntas. A lo mejor está genial que así sea y te vas al Reina Sofía, te paseas y no sientes pellizco alguno y todo bien. Pero vaya, a lo mejor podríamos reivindicar la pasión y la intensidad de la experiencia, pues hombre, tanto en los museos como en nuestra vida personal. Y digo yo, no sé, eso que cada cual lo vea. ¿A que sí, Santi? Bueno, lo dejamos aquí si os parece. Lo dejamos aquí si os parece y vamos a ello. Hay una parte que tampoco enfaticé mucho, era la parte del Drasanta Patein y del Patein Majos, el que hace sufre, y son dos principios del teatro del drama clásico, ¿no? Drasanta Patein, que significaba que el que la hace la paga, como diría mi madre, el que hace algo desencadena consecuencias que pueden ser funestas, y el Patein Majos, y es el aprender a través del sufrimiento de otros. Eso lo veremos en la clase de estas. Aprovechamos para saludar a Ibáñez, que también se presenta y nos saluda. Cari, hola Cari. Y nos vemos en los foros, los que estáis por ahí, y los que me apoyan la semana que viene. Bueno, siguiente clase, que todavía no sé de qué será, pero algo nos importa. Recordad que podéis sugerir temas de clase, porque no soy infinitamente flexible y no infinitamente sabio, pero soy muy empollón, así que si me preguntáis algo que no sé, lo investigaré y lo hablaremos. ¿Vale? Venga, camaradas, pasad bien el puente. A la salud.